Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 27 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey, sí. Lunes, martes y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Se acerca el fin de semana, es fin de semana feriado aquí, el Memorial Day es el lunes, entonces es fin de semana largo. Bitcoin 28,415. Parece que no pudo romper la resistencia de los 30,000. Está tratando de mantener el piso de los 28,000. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver si seguimos teniendo oportunidad de acumular, si sube, si baja. Definitivamente hay mucha ansiedad. Ya empecé a recibir llamadas de gente que quiere saber qué está pasando y estoy percibiendo mucha ansiedad. Cuando hay sangre en las calles, compra. Tenemos a Ulises en Odyssey, un poco de positividad en tanto negativismo, un asesor estratégico proveniente del entorno DeFi de Ethereum, ha publicado un análisis muy halagador de Cardano, dice Ulises. Alberto en Valencia, otra vez viernes, otro día de la marmota para BTC, ¿sí? Ulises dice que el análisis, se refiere al análisis del asesor estratégico, que dice que está en línea con lo que yo he estado diciendo de todos estos años, sí. Cochrane en Vitoria, que sigue acumulando BTC. Pues sí, ese es el nombre del juego, acumular BTC. Astrea en Chihuahua, Wiskeborg, ¿qué tal? FJC Arrieros, Manuel en Valparaíso, Alejandro en Mérida, Orafel, buenas tardes. El Javier en La Cueva, ¿qué tal? José Luis González en Santiago de Chile, Franco en Argentina, he recibido mi Nano S Plus, excelente. ¿Qué pasa con la stable de Waves? No sé, no he checado la stablecoin de Waves. Lo que estoy viendo es que en momentos de alta volatilidad, particularmente las algorítmicas están batallando un poco para mantener sus pegs al dólar. Las stablecoins que están respaldadas en depósitos, en teoría no deberían de tener ese problema, pero déjame checar, por ejemplo, sí, Hive Dollar, que es una stablecoin algorítmica en la red de Hive, está en 97 centavos. Sí, parece que las algorítmicas son las que están batallando un poco más para mantener el peg con el dólar. ¿Crees que Ethereum seguirá adelante después de la última reorganización? Creo que sí, hay mucha gente que tiene mucho dinero invertido en Ethereum, entonces no van a resignarse a perderlo todo. Van a tratar de empujarlo hasta que truene. María Salomea en España, ¿qué tal? Huachua de sangre en cripto para comprar acciones. Pues no sé quién lo está haciendo, pero me parece una mala idea. Cambiar tus criptos por acciones, mala idea. Anita Farida en España, ¿qué tal? Itzear en México, construyendo mi primer mini huerto hidropónico en oficina, excelente. Buena alternativa si tienes poco espacio. La hidroponía es una buena alternativa. César Augusto, CryptoCrunch, buenas noches. En todos los ejemplos que se te pueden ocurrir de la utilidad de blockchain en el sector de la alimentación. ¿En el 2018? Sí. Participé en una conferencia, fui uno de los oradores en una conferencia. Estaban presentes los ejecutivos de Walmart que estaban planeando su blockchain para rastrear de dónde vienen las bananas. La blockchain te sirve para asegurar o garantizar la transferencia de valor. desintermediado. Para eso sirve. Entonces, todas las aplicaciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cadena de suministros, soy bastante escéptico de ese caso de uso porque toda la cadena de suministros ya es una cadena que tiene relaciones contractuales preexistentes. Entonces, realmente no necesitas una blockchain para saber de dónde vienen las bananas. Lo único que necesitas es ver los contratos. Realmente no hay... para mí no tiene mucho sentido ese tipo de aplicaciones. En el sector de la alimentación en especial, por ejemplo, podría funcionar un esquema intercambio de semillas, por ejemplo, o intercambio de información genética de plantas. Aplicaciones un poco más sofisticadas para el usuario final, para el consumidor. Veo muy pocos casos de uso, he visto hasta este momento pocos casos de uso que me parezcan convincentes. Iván Guerrero, llevo meses aprendiendo de nodos y teoría, y hardware. Quiero avanzar a master nodos o nodos validadores. ¿Alguno que me recomiendes para comenzar? No, fíjate que Master Nodes, el de Dash, no sé ni siquiera en cuánto esté ahorita el Master Node de Dash, pero de las redes grandes no se me viene a la mente ninguno que esté utilizando la arquitectura de Master Nodes que, en el que me interesaría involucrarme. No se me viene ninguno a la mente. ¿La República Centroafricana reguló Bitcoin o adoptó Bitcoin como moneda de curso legal? Hasta donde sé, terminó siendo una... regulación, no lo adoptaron como moneda de curso legal. José Luis, que a ver cuántas lunas le dan y compraré satoshis. Excelente. Alexander en Massachusetts. Llegó el bear market. No, creo que está... estamos viendo un movimiento lateral. No creo que estemos todavía en territorio bear, pero es posible. Cripto Ecuatorial en Cuenca. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. Josep. Well, ¿qué tal? Saludos. Urafeli. Por seguridad, ¿qué es mejor para guardar Bitcoin? ¿Tener una hardware wallet o tener un nodo que siempre está conectado a internet? No son una u otra. Tienes una hardware wallet y esa wallet utiliza el nodo para conectarse. Son mutuamente excluyentes. Tu nodo te sirve para validar transacciones. No es un lugar donde vayas a estacionar tu Bitcoin. De hecho, tu nodo puede tener cero Bitcoin. No necesitas tener ningún saldo no necesitas tener transacciones en tu nodo directamente. Puedes tener tu nodo corriendo. Tienes una copia de la cadena completa. Cada vez que hay un nuevo bloque, tu nodo recibe ese bloque, lo verifica y utilizas las APIs de ese nodo para conectar tus carteras, preferentemente todas. Cualquier consulta que hagas a la red de Bitcoin lo haces directamente a tus nodos. Ese es el escenario ideal. Por seguridad, la forma más segura es mantener tus llaves privadas offline. Si le hacen ingeniería inversa a los algoritmos de las stablecoins, pueden atacar cualquiera como ha sucedido con UST. ¿Sí? ¿Qué palabras les dirías a la gente que ha perdido mucho dinero con ADA? Que no vendan ese ADA y no incurran en pérdidas. Y lo mismo le diría a cualquier persona que ha puesto dinero en cualquier activo y ese activo en ese momento está devaluado, a menos que necesites vender. Si no hay una necesidad imperiosa para que tengas que vender, no vendas. Aguanta la fluctuación, la volatilidad. Es un mercado, es un sector de alto riesgo. Es una inversión especulativa y no es pérdida. Hasta que vendes. Si vendes en pérdida, pues sí, tienes que asumir la pérdida. Pero si no tienes necesidad de vender y te aguantas al próximo, el próximo movimiento ascendente, a lo mejor puedes tomar ganancias. El otro punto es que lo que perdieron, asumo que te refieres a que perdieron dólares o perdieron dinero fiat. Para mí no es pérdida. Eso es lo que puedo decir, pero si no tienes necesidad de vender, no vendas. Esa es mi sugerencia. Dile a Walmart que si no confía en su proveedor, cambio de proveedor. Sí, Ese era mi argumento, era, para mí no tenía ningún sentido la arquitectura de la cadena de bloques, que es una arquitectura que privilegia la participación no permisionada, resistente a censura, para una aplicación en la que sé quiénes son mis proveedores, sé a quién le estoy pagando. Entonces, creo que me parece una aplicación bastante más para justificar un presupuesto que otra cosa. No tiene ningún sentido. La cadena de suministros tiene una cadena de relaciones contractuales y es muy fácil identificar el origen de los materiales. Particularmente una empresa como Walmart, por ejemplo, que tiene un poder de negociación enorme. Por supuesto que puede saber de dónde vienen las bananas y si no le informan de dónde vienen las bananas a satisfacción, simplemente cambia de proveedor. La otra cuestión es que hay mercados, y particularmente el de las bananas, que son altamente centralizados. Debe haber Del Monte, por ejemplo, es uno de los principales productores. No es tan difícil saber de dónde vienen, pero me pareció más como una justificación de presupuesto. Off topic, ¿cuántas tasas diferentes tienes? Muchas. Muchas tasas. ¿No ibas a mostrar las gráficas de la media móvil de 200? Sí, las enseñamos el... Ya no me acuerdo qué día, ¿fue el lunes? Me parece que fue el lunes. Revisa las transmisiones anteriores. Sí, lo presentamos. Lo íbamos a hacer creo que el viernes y ya no lo pude hacer con la autentificación de TradingView. Pero lo hicimos creo que el lunes. Creo que el lunes fue. Si alguien se acuerda qué día fue, para que el Príncipe Vegeta pueda buscar esa parte. ¿Cuál crees que sea la razón por la que parece que habrá escasez de alimentos? ¿Se trata de algo impulsado por los poderosos para lograr tener más control de la población general? No. No es algo que hayan hecho intencionalmente. Lo que hacen, los políticos son oportunistas. Realmente hay muy pocos que son realmente que tienen el nivel de pensamiento estratégico para poder ejecutar algo así. Son oportunistas. Hay una serie de condiciones que están poniendo mucha presión en la producción de alimentos y están aprovechando la oportunidad, de la misma forma que cada vez que hay una incidencia, aprovechan la oportunidad para expandir para crecer su área de influencia y su poder político. No importa si es un desastre natural, si es un accidente en una fábrica o una guerra. Los políticos son oportunistas y van a tratar de aprovechar cualquier oportunidad que se presente para incrementar su poder político. A eso se reduce. Entonces, no es que estemos viendo una instancia en la que está planeado o programado. Simplemente están aprovechando la circunstancia, la coyuntura. Ahora, las causas de la cadena, de los problemas la producción de alimentos son muy variados. Uno de ellos tiene que ver con la agricultura moderna a gran escala, consume una cantidad obscena de hidrocarburos. Se requiere muchísimo diésel para toda la maquinaria que mueve la agricultura a gran escala. Entonces, sube el precio del petróleo, sube el precio de muchos de los fertilizantes que se utilizan para igual el cultivo a gran escala, son subproductos o requieren ciertos materiales derivados de la actividad minera, por ejemplo, de la actividad extractiva, de la industria extractiva, lo que es básicamente amonía o el amoníaco. Que se requiere el potasio, todos estos son elementos químicos que se extraen de la tierra. Entonces la industria extractiva también consume una cantidad brutal de hidrocarburos. Entonces es una industria, la agricultura a gran escala, que depende de una forma increíble todos los agroquímicos, por ejemplo, que se utilizan, fertilizantes, pesticidas y todo esto. Se ha diseñado un sistema que depende mucho de la energía, entonces empieza a subir el costo energético y empieza a dejar de ser rentable la actividad de la producción de alimentos. Tenemos aquí en Estados Unidos particularmente un problema donde los incentivos están totalmente desalineados y utilizamos alimento, en este caso maíz, utilizamos alimento para producir combustible. Y para producir ese maíz que se utiliza para producir combustible, se consume una cantidad enorme de combustible, fertilizantes, insumos, el nitrógeno que requiere el maíz. Entonces, es una serie de problemas que se combinan. Reduces la producción de granos en uno de los principales productores de grano en Europa, Ucrania. Rusia deja de exportar granos. Entonces, reduces el suministro, incrementas el precio del petróleo, que es uno de las materias primas necesarias para la agricultura. El transporte de alimentos también se vuelve más caro. Entonces, es una serie de problemas. No hay una sola causa, un solo problema, sino que son una serie de problemas acumulados, saliendo de año y medio de problemas por la pandemia, etcétera. Entonces es una serie de problemas que se han ido acumulando y que están impactando la producción y la distribución de alimentos. Repito, no creo que sea algo que hayan planeado meticulosamente, simplemente están aprovechando la oportunidad. La segunda parte de la pregunta, sí, invariablemente controlas a la población por la panza. Quien tiene el control de los alimentos tiene el control de la población. Por eso China, por ejemplo, lleva 2 años acumulando granos. Tienen el 60% de las reservas de grano de todo el mundo. Están en China porque saben que si no controlan el alimento, pierden el control del país. Y eso sucede en todos lados. Cuando la gente tiene hambre, los gobiernos no duran mucho. Por eso, por ejemplo, muchos gobiernos autoritarios son gobiernos que tienen ejércitos gordos. Todo lo que implica las fuerzas del orden del Estado y todo lo que implica las fuerzas armadas, por ejemplo, están gordos, están bien alimentados, están panzones y la población se está muriendo de hambre porque saben que si dejan de alimentar al ejército, los gobiernos no duran mucho y ya el pueblo, pues ese sí que se aguante, pero ve por ejemplo, toda la cúpula militar cubana o la cúpula militar venezolana o la cúpula militar en Corea del Sur, todos están bien cachetones y bien alimentados y la población pues está en cuestión, apenas soportando. China está amenazando Starlink de Elon Musk. Parece que estamos en la hora donde todo lo que afecte el poder del Estado es prohibido. No es nuevo. No es nuevo. Entonces estoy confundido con el término masternodos y pool como de Cardano, por ejemplo. Los masternodos es una arquitectura en la que tienes dos categorías de nodos. Por ejemplo, en la red de Bitcoin solo hay nodos y los mineros, aun cuando están minando, los mineros tienen sus propios nodos y todos son nodos. Entonces es una red de pares. Todos los participantes en la red son iguales. La arquitectura de Dash, la arquitectura de masternodos o masternodes, es una arquitectura donde tienes participantes de dos categorías. Tienes los masternodos y tienes los nodos normales. En esa arquitectura, y voy a utilizar Dash como ejemplo, porque fue realmente quien, no sé si es original de ellos, pero lo popularizaron. Dash fue el de las primeras redes muy populares que tomaron esa arquitectura de los masternodos, pero básicamente tienes dos categorías de nodos. Tienes los masternodes que tienen funciones específicas o privilegios específicos y que están incentivados, y tienes los nodos regulares que simplemente validan transacciones y hacen las mismas funciones que haría un nodo de Bitcoin. Los masternodes en la red de Dash, por ejemplo, tenían funciones cómo acelerar transacciones, toda la función de privacidad de las transacciones estaba ejecutada por los masternodes, la parte criptográfica, la transferencia, la aceleración de transacciones y a cambio de esas funciones especiales recibían recompensas del nuevo Dash que se estaba creando. Era básicamente el modelo de consenso, donde tienes dos tipos de participantes. En el caso de Bitcoin hay un solo tipo de participante. Ahora, en una arquitectura distinta como la de Cardano, podría referirte a los pools como nodos, pero realmente la nomenclatura que se utiliza es distinta. Los pools lo que hacen es validar transacciones, firmar bloques, eso es lo que hacen los pools. En el caso de los master nodes, no necesariamente están involucrados en la creación o en la firma de bloques, sino en otras decisiones del consenso de la red. Entonces, cada red, cada moneda tiene su propia arquitectura, tiene sus propios incentivos, tiene su propia política monetaria. Entonces, aunque se pueden agrupar, ya sea por arquitectura de la red, hay redes que tienen distintos tipos de nodos, distintas jerarquías de nodos, y hay redes que son redes de pares, como Bitcoin, donde todos los nodos son iguales. Cuando utilice SimpleSwap, tengo que tener en cuenta el fee. Por ejemplo, si quiero cambiar 0.5 Ethereum por BTC, tengo que enviar 0.5 o 0.5 más el fee. No, tienes que mandar. El fee es separado. Ese fee, no importa si se lo estás mandando a SimpleSwap o se lo estás mandando a algún otro lado, ese fee lo tienes que pagar tú independientemente del destino. Entonces, si lo que quieres es cambiar 0.5 BTC, va a ser, le ponen, perdón, 0.5 Ethereums, le pones en el primer campo que vas a enviar 0.5 Ethereum y cuánto vas a recibir, y tienes que asegurarte que SimpleSwap reciba la cantidad que estás intercambiando, en este caso 0.5. Si te cuesta más enviar esa transacción, ese costo lo tienes que asumir tú. ¿Es una hardware wallet? ¿Las semillas seguirán siendo las mismas? Supongo que quieres decir que si las reseteas. No, si lo reseteas de fábrica, no. Alejandro, que la media de 200 fue en la transmisión del 16 de mayo. Ángel García, estudiar ciencias computacionales es una... en una universidad por 4 años y medio es conveniente en estos tiempos. Tiendo a pensar que al egresar mucho lo aprendido queda obsoleto. Depende un poco de si tu propósito de estudiar ciencias computacionales en una universidad es obtener un empleo, diría probablemente te convendría más tener certificaciones. Busca un área de interés y busca tener certificaciones de Microsoft, de Google, de productos de seguridad, de Cisco. Tener certificaciones técnicas creo que tiene mayor valor que un título universitario en este momento. Si tuviera que iniciar o tomar la decisión de una carrera profesional en este momento, no optaría por la vía universitaria. Si tuvieras liquidez para cancelar un préstamo personal que debes al banco, ¿lo utilizarías para cancelar esa deuda o comprarías BTC al precio que tenemos últimamente? Depende de cuánto estás pagando de interés por el préstamo personal. Y segundo, ¿qué tanto te incomoda o qué tanto te perturba el tener esa deuda? Honestamente, si no estás pagando un interés, diría por encima del 20%, no pagaría el crédito, compraría Bitcoin. A Ricardo Salinas no le gustan las altcoins, pero sí Bitcoin, ¿será porque le puede afectar su negocio bancario? No, hoy me han traído la mitad de lo que pedí para en el shop para mis plantas, excelente. ADA va para los 0.3. Parece, ¿cómo lo ves? No lo sé, no sigo el precio de ADA en dólares. No sé ni en cuánto está. 44.98. No lo veo en 3. Necesitaría hacer un análisis técnico un poco más detallado, pero ¿y cómo sabes el fee para que llegue 0.5 exacto? Generalmente la cartera te va a indicar. ¿Te va a dar el fee por separado o te va a decir cuánto va a recibir el usuario? Tal como están las cosas, ¿cambiarías el cash flow por BTC o esperarías? No tengo planes ahorita de cambiar nada de cash flow a BTC. La intención es seguir acumulando. Mi plan no ha cambiado. Estoy viendo por ahí algunas oportunidades para tener más fiat y poder meterle más a Bitcoin, pero de mi cash flow de criptomonedas no estoy pensando ahorita mover nada. Lo que no acabo de entender es eso de la inflación que tiene una divisa. La inflación es el fenómeno que se produce cuando imprimes más dinero o cuando emites más monedas, ya sea por un mecanismo programático o arbitrario. En el caso de el dinero fiat, los gobiernos emiten dinero. Generalmente el mecanismo es que el gobierno emite un bono de deuda, el Banco Central imprime el dinero y compra ese bono de deuda y le da el dinero al gobierno. Básicamente cómo funciona. Entonces, si tienes $1,000 y empiezas a imprimir más dinero y luego tienes 1,200 y luego 1,500 y luego 2,000, cada uno de esos dólares representa menos valor. Cada uno de esos dólares cada vez compra menos. Y lo mismo sucede con cualquier otra criptomoneda. Bitcoin, por ejemplo. El ritmo de emisión de Bitcoin es primero algorítmico, está determinado en el consenso, y segundo, va decreciendo con el tiempo. Pero cada vez hay nuevo Bitcoin. Cada vez que se mina un bloque hay nuevo Bitcoin, y hay nuevo Bitcoin, y hay nuevo Bitcoin. Ahora, el ritmo al que se crea ese nuevo Bitcoin y el ritmo al que el mercado está creciendo está bastante equilibrado. En el caso de la mayoría de las monedas fiat, la emisión de dinero fue tan rápida o tan excesiva en los últimos años que simplemente el dinero ya no vale lo mismo que valía. He utilizado en anteriores ocasiones el ejemplo de las latas de atún. Si hay $1,000 y 1,000 latas de atún, pues con un dólar compras una lata de atún. Pero si hay las mismas 1,000 latas de atún, pero hay $10,000, ¿qué es lo que sucede? Pues que el incentivo está para que cobres $10 por lata de atún y no un dólar. Entonces eso es lo que sucede, que hay el balance entre la actividad económica y los bienes que se producen con el dinero que hay para comprar esos bienes, se rompe ese balance y entonces empieza una espiral en que las cosas cuestan cada vez más porque cada vez hay más dinero. Y ese más dinero no está siendo soportado por actividad económica, pero simplemente es un acto arbitrario de imprimir más dinero. Y imprimes más dinero, pero no imprimes latas de atún. Imprimes dinero, imprimes dinero, imprimes dinero, pero las latas de atún no crecen. Entonces, si quieres una lata de atún, estás compitiendo con gente que tiene lo mismo que tú, que es dinero. Y observa lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Es un doble efecto en el que la cantidad de producción, la actividad económica, se reduce rápidamente y la cantidad de dinero que imprime el gobierno se dispara. Por eso ves que las cosas cuestan millones de bolívares. Y lo hemos visto en Colombia, por ejemplo. No sé ahorita cómo está la situación, pero ahí se habla de millones de pesos en Colombia. En su momento en México, antes de que le quitaran 3 ceros a la moneda, también las cosas costaban millones de pesos. Ese es el fenómeno inflacionario. Simplemente estás imprimiendo el dinero sin que ese dinero sea resultado de la actividad económica. En Colombia las tasas de interés van para 8% y en Rusia están en el 11%. ¿El régimen de derecha destruyó la economía de Colombia? No sé si en, No sé si en el metaverso las matemáticas no funcionen igual, pero 8% es menos que 11%. Entonces, no sé de dónde viene eso que la derecha destruyó la economía de Colombia. ¿O con qué lo estás comparando ese 8% comparado con qué? Sobre Swan Bitcoin, no, nunca he utilizado el servicio. Sé que es muy, muy popular entre muchos bitcoiners, pero nunca lo he utilizado. Y el borrador Kaiser, no es santo de mi devoción el borrador Kaiser. ¿Es cierto que el Producto Interno Bruto de México es mayor que el de Estados Unidos? No sé quién te haya dicho eso, pero es completamente absurdo. Cada vez cuestan más las cosas aquí. En todos lados, si una moneda como BTC baja del punto de equilibrio que cuesta extraerlo, ¿los mineros apagarían? Sí. Algunos, no todos, porque no todos tienen el mismo costo. No solo el costo de infraestructura, depreciación, el costo de energía, el costo de operación es distinto para cada minero. No hay un solo costo. Podemos estimar en términos de cuántos kilowatts se requieren para minar un Bitcoin. Eso se puede hacer una estimación. Pero, por ejemplo, un minero que está en Texas no va a tener los mismos costos de operación que alguien que está en Paraguay, por ejemplo. El costo de la renta es distinto, el costo de la energía es distinto, el costo de importación de los equipos a Paraguay es distinto que el costo de importación a los equipos aquí. Entonces, cada minero tiene un costo distinto, pero sí, a nadie le gusta perder dinero y los mineros están incentivados. Y si en algún momento no es rentable para ellos minar, van a pagar los equipos. Ahora, ¿qué pasa en esas circunstancias? Va a haber otros mineros en otros lugares que incrementen su operación, incrementen su actividad, porque para ellos sí va a seguir siendo rentable. Los que operan con el menor margen, es decir, que tienen o rentas más caras, o están pagando más por el financiamiento de los equipos, o están tienen un costo energético muy alto, los que están operando con el menor margen son los primeros que van a empezar a pagar equipos. Pero ese apagar equipos es a veces cuestión de un par de días. No creas que desmantelan las granjas de minería. Tu metaverso Rusia no tiene sanciones económicas. No, sí, sé que tiene sanciones económicas, pero no entiendo la lógica de por qué una tasa del 8%, que es menor que el 11%, es indicio de que algo fue destruido. No entiendo esa lógica. Parece que el Producto Interno Bruto 1% anual del primer trimestre y el Producto Interno Bruto se contrajo. Ah, no, pero eso no quiere decir que el Producto Interno Bruto sea más grande el de México. Quiere decir que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue mayor en México que en Estados Unidos. Pero estamos hablando del crecimiento. Entonces, el crecimiento del 1% de una economía así, pues es un crecimiento así. El crecimiento del 1.5% de una economía así, pues va a ser así. Pues sí me explico. La proporción, lo que está indicando ese número que me das, es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto de México es así y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es así. Entonces, en términos reales, no, la actividad económica en México no es más grande que Estados Unidos. De hecho, el estado de Texas solito tiene una economía más grande que la economía de México en su conjunto, en términos de actividad económica. El estado de California solito es, me parece que la cuarta o quinta economía más grande del mundo, solo el estado de California. Entonces sumas todo eso y pues no. El crecimiento puede ser que el crecimiento del Producto Interno Bruto anualizado haya sido mayor en México, pero estamos hablando de un crecimiento de un total de actividad económica que es mucho menor que de la de Estados Unidos. Parece que Ravencoin va a desaparecer, está rumbo al suelo. No, crece, pero el 1%, 1.8% de cuánto y disminuye el 1.5% de cuánto. Sí, esa es la diferencia entre el el crecimiento porcentual y los números absolutos del Producto Interno Bruto. Compré perlita, fibra de coco, humus de lombriz, guano de murciélago y unos líquidos, todo biológico, excelente. Ya vas a tener buen ecosistema ahí. En Colombia la gente está emocionada por la posibilidad de que el progresista de Petro es alta, piensa que es un buen cambio. Pero ni la derecha ni la izquierda pueden detener la devaluación monetaria causada por el dólar más su deuda y reservas en dólares. Las economías de prácticamente todos los países en este momento están bastante, bastante débiles. Y creo que en muchas instancias, y esto lo he dicho aquí en Estados Unidos, son problemas estructurales. No importa si está el agente naranja, nos oyese o cualquier otro presidente, ya sea de los demócratas, republicanos, de derecha, de izquierda. El problema de la erosión del poder adquisitivo, la inflación, son problemas estructurales. No importa quién esté en el gobierno, no los van a cambiar, no los pueden cambiar, rebasa por mucho la capacidad del presidente en turno. Requieren cambios estructurales profundos para resolver esos problemas. Si retiro todo el BTC con KYC de la wallet fría y después reseteo de fábrica y posteriormente lo vuelvo a guardar en esa hardware wallet, BTC sin KYC, ¿habría alguna forma de relacionar los BTC con KYC? No, la única forma en la que se pueden relacionar es si mezclas los inputs. Si haces una transacción en la que tomas una parte del Bitcoin que tiene KYC y otra parte del Bitcoin que no tiene KYC y los mandas en una sola transacción. Si mezclas esos inputs, sí, los estarías vinculando, pero si los mantienes segregados, no tienes problema. Entonces, si se contrae el PIB de Estados Unidos, va a ser muy grande la pérdida comparada con México. Sí, proporcionalmente sí. Estás hablando de una economía de trillones de dólares con una economía de miles de millones de dólares. Entonces sí, un 1% de contracción es enorme comparado con un 1% de contracción en la economía en México. Es proporcional, es un porcentaje, es de cada 100 dólares o de cada 100 millones de dólares o de cada 100 mil millones de dólares, ese es un porcentaje, así es como funciona. Composteas, ¿sí? Sí, solo lo que no le doy a las gallinas, porque realmente mi fábrica de composta es el corral de las gallinas. Ahí pongo todo lo que es orgánico, ahí lo echo y ellas se encargan de escarbar, de rascarla y demás, y después saco, limpio el suelo del gallinero y a 5 centímetros de la superficie, pues es composta y hay mucha actividad económica. Realmente ese es mi mecanismo de composta. Tengo aparte un contenedor donde pongo nada más lo que no les doy a las gallinas, que son pocas cosas, cuando tenemos muchos cítricos, por ejemplo, la piña, no, por alguna razón no les gusta la piña, la cáscara de la piña, cosas que no les pongo en el gallinero, huesos de aguacate, cáscara de aguacate, sobras de, sobre todo carne o cosas así, que no les doy, lácteos, eso lo pongo en un contenedor separado y eso lo tengo en composta para largo plazo. Pero el estiércol de las gallinas es muy alto en amonía, que es básicamente fertilizante. Entonces lo tengo ahí y ellas se encargan de irlo revolviendo, aerar la mezcla, y cuando necesito composta, pues nada más limpio el corral, remuevo la parte superficial y tengo ahí una capa de composta. ¿Se puede compartir el contenido de viajes de Hive en Botame? Sí. ¿Para cuánto tiempo máximo se puede almacenar alimento sin que se deteriore? Depende del alimento. Uno de los principales indicadores de la longevidad en la que puedes almacenar es el contenido de humedad. Por ejemplo, la pasta, arroz blanco, granos, la mayoría de los granos secos, los puedes almacenar por años. El arroz, si lo pones en un contenedor donde no esté expuesto a la humedad, por ejemplo, el arroz blanco puede durar años. El frijol, lentejas, todo lo que son pasta, por ejemplo, también puede durar muchísimo tiempo. Mientras no esté expuesto a la humedad, puede durar muchísimo. Me ha contado mi primo, que también se llama Juan, que le ha resultado enviar todos los inputs a un casino cripto sin KYC y días después retirar una cartera nueva, dice Alejandro, sobre Swan Bitcoin. Ya lo comenté, nunca lo he utilizado. No, el borrador Kaiser no es santo de mi devoción, pero sé que es un servicio muy popular entre muchos bitcoiners. Cochrane dice que la dominancia BTC alcanza el 46%. Yo compré una selladora para las cosas al vacío. Sí, son bastante buenas, son bastante buenas. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente y nos vamos porque tenemos nuestra transmisión de la segunda vez terminando esta transmisión. Nada más en 5 minutos, terminando esta transmisión, 5 minutos empezamos la otra de la segunda B, solo en Odyssey. Vamos a ver. Por si no lo habías visto, ya tenemos página de los pools Sarga. Todos los pools en un solo lugar. Aquí ya tenemos resumen del desempeño de los pools, retornos, tanto de los pools de minería como de los pools de staking. Aquí puedes checar, por ejemplo, en cada pool ya tiene su sumario, tiene recursos, preguntas frecuentes. Están también aquí los enlaces al canal de Discord, a Twitter, el canal de Telegram de notificaciones. Entonces, checa la página de Sarga, ya todos los pools de staking, pools de minería, otros proyectos que estamos desarrollando. Ya está todo listo y en un solo lugar. También te recuerdo que si estás en el tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu privacidad de vigilancia no deseada y de intrusos en la red. Para eso utilizo NordVPN. Checa el enlace que está en la descripción de este video o del podcast, si estás escuchándonos en el podcast. Y si utilizas ese enlace para contratar el servicio, NordVPN nos da una comisión. A ti no te cuesta más y todos contentos. Y también te recuerdo que ya está habilitado de nuevo el exchange de Criptomonedas TV. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Es una colaboración que tenemos con SimpleSwap y te permite hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, con comisiones bastante competitivas y no necesitas registrarte, no necesitas dar ningún dato para hacer intercambios cripto a cripto. Tiene una opción para hacer compras con tarjetas de crédito o débito. Si utilizas esa, pues asume que sí vas a tener que dar todos tus datos, pero mientras sea cripto a cripto, lo puedes hacer sin dar ningún dato personal, sin KYC. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Y ya, lo usé el otro día para hacer el intercambio de las recompensas de Ontology. Recibimos las recompensas del nodo y las mías personales de lo que tengo en stake. Lo recibes en ONG, que es gas, y después utilicé SimpleSwap para cambiarlo de gas a Ontology y hacer la delegación de nuevo en Ontology. Los maxis están dando su taco ahora con la caída de las alts. No es nada nuevo, siempre pasa lo mismo. Lo vemos por ciclos. Empieza la bajada y empiezan unos a decir, te lo dije, y algunos maximalistas, y después empieza a bajar Bitcoin y los no coiners dicen a los Bitcoiners, te lo dije, y empieza a bajar otra cosa que no es Bitcoin, y los de Bitcoin le dicen a los de Ethereum, te lo dije, y empieza a bajar Ethereum, y entonces ya todo el mundo empieza a buscar culpables y demás, pero... Y sucede una y otra vez, cada vez que hay correcciones, cada vez que hay movimientos laterales, cada vez que hay baja en el precio, sucede el mismo fenómeno, lo vemos una y otra vez. ¿Crees que BTC tiene el perfil de inversión a alto riesgo? No, diría que no. Primero, no tienes el riesgo de contraparte, así que eso es importante. Y segundo, para mí En este momento lo más arriesgado sería tener dinero en los mercados financieros, por ejemplo. Eso sí es riesgo. ¿A quién le beneficia que Tether ya tenga paridad en pesos? Usar sus servicios es muy caro. Supongo que Bitso va a ser de los principales beneficiarios. No sé para qué, no entiendo para qué alguien querría utilizar Tether en pesos. Me parece, honestamente, no conozco a nadie que vería utilidad en eso. De la gente con la que platico, con la que tengo contacto, no identifico a nadie que podría hacerle de utilidad. Así es que no entiendo por qué lo lanzaron, pero supongo que Bitso y los exchanges mexicanos se beneficiarán de eso. A nuestro corresponsal del metaverso dice que la gráfica del peso contra el dólar se puede apreciar la buena gestión económica de el Cacas. ¿Qué opinión de su gestión en la economía? ¿Qué opino de la gestión en la economía? Los chairos los podemos clasificar en dos tipos, los vertebrados y los invertebrados. En este caso, puedo decir con un alto grado de certeza que Fifario es uno de los invertebrados. En otras palabras, hay chairos que tienen hueso y los que no tienen hueso. Y Fifario es de los que no tienen hueso. Pero no, la economía, aunque el tipo de cambio es un indicador de cierta estabilidad económica, no es indicador de la actividad económica. Necesitarías estar en México o tener contacto directo con la gente que produce en México, la gente que está involucrada en empresas, actividad económica, y la percepción que ellos tienen de lo que está pasando en el país es totalmente distinta. Rara vez, de la misma forma que no utilizarías un solo indicador para determinar tu propia salud económica, por ejemplo, a ponerlo en escala personal, si presentaras una solicitud para un crédito en el banco, por ejemplo, y les dijeras, es que tengo muchas millas de viajero frecuente, tengo muchos kilómetros de viajero frecuente, te van a decir sí, pero eso no es un retrato integral de tu salud económica. Necesitamos ver tus comprobantes de ingresos, tus cuentas bancarias, si tienes declaración patrimonial, si tienes inversiones. Eso te da una idea del conjunto de la salud o el estado de la economía personal de alguien, del patrimonio personal. En un país sucede lo mismo. Sí, el tipo de cambio puede ser un indicador de cierto nivel de estabilidad cambiaria, pero nada más. Todo lo más en el país está patas para arriba. Es una falacia el pretender que porque el dato de la paridad cambiaria se mantiene relativamente estable, la economía o la actividad económica o el desempeño económico del país es bueno. Nada más lejano de la realidad. El poder adquisitivo de los mexicanos no se ha perdido como en Argentina o Venezuela. En serio, que es convencido. Es un chairo invertebrado de profunda convicción. Habla con alguien en México. Eso es lo único que te puedo decir, Fifario. Habla con alguien en México para que te digan cómo está la situación, cómo está el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, la canasta básica, el consumo, el precio del transporte, el precio de la vivienda, el precio de todo. No está al nivel de Venezuela todavía, eso es una realidad. Pero eso de que el poder adquisitivo no se ha perdido, supongo que te referirás a Venezuela del Norte en el metaverso, pero Venezuela del Norte en este universo es... Este sexenio se ha convertido en una fábrica de pobres. Me imagino que quieren sacar las operaciones de México al no cambiar por pesos mexicanos. Lo puede gestionar en un operador que no sea de México, como lo hacen con Estados Unidos. Lo manejan, las comisiones son menores. Digo, honestamente, no encuentro el mercado. No sé quién utilizaría el Tether en pesos. No tengo idea para qué utilidad tendría. Obviamente, supongo que ellos saben algo que yo no sé. De otra forma, no invertirían dinero en poner la infraestructura para operar un Tether en pesos. En Argentina, los políticos están empecinados en mantener pisado el dólar cuando esto se vuelve insostenible. Que ya lo peor es por eso. En algunas provincias falta el gasoil. El dólar va como mínimo al 30%. No me acuerdo si fue en los... Creo que fue durante la administración de Menem, si no mal recuerdo, que pusieron que el peso argentino estaba en paridad 1-1 con el dólar. Creo que sí fue la de Menem, creo que sí. Y pues no les duró mucho el gusto. En lo que dices, pregunta un mexicano, se llama percepción económica. Hay de percepciones a percepciones. Creo que tiene valor el preguntarle a la gente que está en la situación que estás tratando de entender o describir, o de describir. Esa es la sugerencia. Sí, fue Menem 1-1 y se disparó a 3.5. ¿Sí? Ese es el problema de cuando quieres intervenir en las fuerzas de los mercados. Distorsionas el mercado, distorsionas los incentivos y se vuelve insostenible. Pues bien, vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario con la marca de tiempo para considerarlo. Y también en 5 minutos nos vemos en Odyssey. Este es exclusiva en Odyssey para la conversación de la segunda B. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.